Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Estamos pendientes en este mediodía COPE. Estamos ofreciendo la comparecencia del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Está dando cuenta de esa chalet que se compró en Jávea a través de una sociedad instrumental para evitar el pago de impuestos. Es una información en exclusiva de los compañeros de OK Diario. Y el ministro pues está en estos momentos ofreciendo explicaciones hasta el momento, diciendo que no ha hecho nada ilegal, que está totalmente en orden con Hacienda y que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su momento, Antonio, dijo que no tendría a nadie con una sociedad de estas características en su equipo.
Fue en 2015 cuando estaba en la oposición. En ese momento dijo que nadie seguiría en la Ejecutiva Federal del PSOE si a través de una sociedad instrumental trataba de eludir impuestos. Comparecencia en la sede del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Pedro Duque, la que, como dices, ha dicho que está al corriente de todas las obligaciones fiscales, que todo lo que ha hecho es completamente legal y que tampoco hay ninguna consideración ética en relación a esas declaraciones que hizo el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Vamos hasta ahí en directo.
Señor Duque, buenos días. Víctor Ruiz de Almirón, de ABC. Yo quería saber si usted hizo alguna consulta, ha hecho recientemente alguna consulta con Hacienda, si le consta que haya algún tipo de investigación. También, si vista la polémica, se plantea disolver la sociedad, que ha dicho que antes le costaba mucho. Y aunque ha dicho que había contestado a la pregunta,
los periodistas sobre esa sociedad patrimonial que utilizó el hoy ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para comprar ese chalet en Jávea, en Alicante, según hoy ha desvelado OK Diario, para eludir impuestos.
Gracias.
Sí, lo último es que no sé cómo. Sí que hacemos el autoalquiler. Lo que pasa es que, claro, si somos nosotros mismos, pues lógicamente pues tiene una formalidad diferente, ¿no? No hay por qué hacer la misma, o sea, no hay que tener un contrato registrado ni nada por el estilo. Nos hemos planteado disolver la sociedad desde el momento en que en un determinado momento pues se cambiaron las condiciones y decíamos, bueno, pues a lo mejor resulta que no vamos a viajar tanto, etcétera, pero vamos.
Está explicando
no,
ya el ministro por menores de esa compra.
Como si a día de hoy no lo haría, ¿no? De alguna manera.
Con tres frases que deja hasta ahora en esa comparecencia convocada de urgencia tras conocerse que utilizó una sociedad patrimonial para eludir el pago de impuestos en esa compra de un chalet en Jávea, va a seguir al frente del ministerio, ha dicho Pedro Duque, porque dice que está al corriente de todas las obligaciones fiscales, que no hay ninguna consideración ética. Él dice que todo es completamente legal y, sobre todo, que cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
que sigue en Estados Unidos. Enseguida vamos a volver al Ministerio de Ciencia, pues, para seguir recopilando todos los mensajes que está dando el ministro sobre esa chalet que se compró a través de una sociedad instrumental para evitar el pago de impuestos. Hay más historias en este jueves 27 de septiembre. Las contamos, como siempre, con Antonio Raiz.
En Málaga, un hombre ha acuchillado a su mujer en lo que todo apunta a un nuevo caso de violencia de género. La Guardia Civil está buscando al agresor. La mujer había sido víctima de malos tratos por dos parejas anteriores. Precisamente en Málaga, la policía ha detenido a un fugitivo buscado en cuatro países por más de 20 abusos sexuales. Simulaba ser curandero para engañar a sus víctimas con falsos tratamientos de fertilidad. En Salamanca también la policía ha detenido al fugitivo más buscado de España. Se trata del violador Esteban Vacas y llevaba huido de la justicia más de 12 años. Está condenado a 16 años de cárcel por abusar sexualmente en repetidas ocasiones de la hija sentimental, de la hija de su pareja sentimental. Esteban Vacas se escondía en un habitáculo que había preparado bajo la encimera de la cocina de su madre en Salamanca. Y estos son los abucheos con los que los estudiantes han recibido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha visitado el Instituto de San Andreu de la Barca, en el que hace un año varios profesores señalaron a hijos de guardias civiles de un cuartel cercano.
Estamos recopilando en este mediodía COPE los mensajes que está dejando el ministro de Ciencia en este momento en una comparecencia para dar cuenta de ese chalet en Jávea que se compró a través de una sociedad instrumental para evitar el pago de impuestos. Asegura que todo es legal, que está al día con Hacienda, que va a seguir al frente del ministerio, que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Enseguida vamos a ir hasta el Ministerio de Ciencia, pero primero vamos a destacar la primera entrevista de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, tras el acuerdo de mínimos alcanzado en el Pacto de Toledo para volver a ligar las pensiones con el IPC. Ha sido aquí con Herrera, en COPE, jefe de Economía, Joaquín Mizmanos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué impresiones sacas de lo que ha dicho la ministra y, sobre todo, qué significa y cómo nos afecta el acuerdo?
Bueno, de momento el acuerdo es un papel lo suficientemente ambiguo para que quepa todo y todos. Hay mucho de maquillaje político. Sí es verdad que recoge que las pensiones vuelvan a revalorizarse en base al IPC, pero como ha dicho la ministra, se pueden añadir otros elementos. Puede haber variación si la cosa se complica.
Prácticamente de manera unánime han estado de acuerdo en que al menos hay que garantizar el IPC. Y por supuesto dejan abierto, pues como no podía ser de otra manera, porque estas son recomendaciones. En un momento determinado, si cambiase la situación, se tendrán que volver a sentar y ver por dónde vamos.
Como era de esperar, Valerio ha aplaudido el acuerdo, es un mensaje de confianza, ha dicho, siempre es bueno el diálogo, el problema es que se prometen subidas que quedan muy bien y luego hay que ver cómo se pagan, Valerio insiste.
Las prestaciones básicamente se tienen que mantener con cotizaciones.
Son necesarias más cotizaciones a punta, empleo de calidad para que sean altas, pero con eso ya no basta, no se llega, faltan ingresos, nuevas vías de financiación. Y ahí habla de los presupuestos de impuestos, claro.
Pues nos tenemos que plantear también lo que están haciendo otros países de la Unión Europea, que han tenido los efectos del baby boom antes que nosotros, por ejemplo, Francia o Alemania, y están completando la financiación de las pensiones vía cotizaciones con impuestos.
Valerio ha dicho que no quiere dramatizar con las pensiones, asustar al jubilado actual, a los que lo seremos en el futuro, si Dios quiere. El sistema tranquiliza, se seguirá reformando para que aguante. Ya veremos, porque los políticos prometen, pero luego pasa lo que pasa, se mira al corto plazo, esto es pan para hoy y hambre para mañana.
Un asunto, la pensión que cobraremos en el futuro, uno de los temas que más preocupa, y por ello hemos preguntado a Mediodía COPE al profesor experto en el sistema de pensiones en España, Ignacio Conde Ruiz. ¿Cree, Conde Ruiz, que solo subiendo los impuestos no se garantiza el futuro de nuestra jubilación?
Las pensiones son contratos entre generaciones y si tú haces que sea viable de pagar o que al final un joven de hoy, cuando se levante dentro de 25 años, va a pagar una pensión entera, hay que pensar, ¿lo va a hacer? ¿Realmente se buscarán la vida, saben idiomas, para irse a un país donde no sea así? El sistema esté reformado y no tengan que hacer estos costes. Pero como todos lo sabemos, en el fondo, pues al final no se va a cumplir eso en el futuro porque se acaba reformando para que eso no ocurra.
El debate está sobre la mesa. Bueno, siempre lo ha estado, el tema del futuro de nuestras pensiones y de los pensionistas. Y te estamos preguntando por ello Mediodía COPE. Queremos saber tu experiencia, tu opinión, tu visión. Tienes 35, 40 o 45 años. ¿Crees que en un futuro vas a tener pensión? Sí, no. Antonio, ¿qué nos están contando los seguidores del programa?
Lorenzo nos dice que tiene confianza en que los acuerdos políticos nos traerán beneficios. Inma, tengo muchas dudas acerca de mi futura pensión. También hemos recibido notas de voz, comentarios de audio, como siempre, en el WhatsApp del programa, 637-230000.
Yo creo, la verdad, que sí, que en el futuro tendremos la gente joven pensiones, porque al final quedan bastantes años y creo que se va a acabar todo este lío que está habiendo.
Creo que en los próximos años habrá problemas para cobrar la pensión.
Llevo 15 años cotizando a la Seguridad Social y estoy viendo que yo no llegaré a cobrar un centavo de pensión.
Esto es como todo, yo creo que sí que hay futuro, lo que pasa es que hay que tirar para adelante, que hacer los cambios que sean necesarios.
Tengo 51 años, estoy seguro que no voy a cobrar pensión.
Yo estoy seguro de que sí.
Es un tema muy apasionante y muy difícil de solucionar, muy difícil. Pero bueno, veremos a ver, tiempo a tiempo, ojalá todo esto sean predicciones y cosas agoreras que yo hago que no valgan para nada.
Asunto complicado este de las pensiones, como han escuchado, opiniones para todos los gustos, con una pregunta tras ese acuerdo, esa recomendación del Pacto de Toledo de subir las pensiones en función del IPC, que hace replantearte que una pregunta, tú que seguro que te has hecho si tienes 35, 40, 45, ¿crees que en el futuro tendrás pensión o no? Sobre este asunto te preguntamos hoy en Mediodía COPE, nos dejas tus notas de audio, comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, 637 230000.
Magdalena Valerio ha sido protagonista aquí esta mañana con Carlos Herrera, pero el nombre propio del día a esta hora es el de Pedro Duque. Suma y sigue, se incorpora a los ministros en entredicho el titular de Ciencia, Innovación y Universidades. Se ha descubierto que Duque tiene dos chalets de lujo en Madrid y Jávea a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de cuatro impuestos, Antonio.
OK Diario publica hoy que Pedro Duque y su mujer compraron la casa de Jávea en Alicante, con una superficie de 750 metros cuadrados. Lo hicieron en febrero de 2005. Ese mismo día constituyeron la sociedad, que no tiene ningún empleado. Esta casa no es la única que está a nombre de la sociedad, también lo está su vivienda en Madrid, en este caso un chalet de 335 metros cuadrados.
Bueno, hemos ofrecido parte de esa comparecencia, de esas explicaciones en directo en este mediodía COPE que estaba dando el ministro de Ciencia. Vamos pues hasta allí, vamos a saber qué más está diciendo el ministro a esta hora, si ya ha terminado o no esa comparecencia. En el Ministerio de Universidades está Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Mensajes lanzados por Pedro Duque.
Pues sí, ha terminado ya esa rueda de prensa, breve comparecencia la del ministro Pedro Duque, que ha dicho que no tiene intención de dimitir, que cuenta con el respaldo del presidente Pedro Sánchez. Ha negado categóricamente Pedro Duque haber deducido gastos personales de la sociedad que constituyó cuando se compró una casa en la localidad alicantina de Xavia y a la que luego sumó la de Madrid. Ha señalado también que no ha habido ningún ahorro real por haber creado esta sociedad y que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales. No cree tampoco que haya ninguna cuestión ética detrás de lo que hoy publica OK Diario. Dice que lo único que le ha rentado es un alquiler y que si constituyó la sociedad es porque se lo recomendó su notario. No fue tan buen consejo, ha dicho, porque fue caro crearla y, según ha admitido en una sala de prensa abarrotada de periodistas, no está teniendo un buen día. Ha hablado de un incidente cuando ha salido a correr con su perro y tras esta breve comparecencia ahora va a viajar a Bruselas para participar mañana en el Consejo de Competitividad.
Bueno. Estas son las justificaciones, las explicaciones que acaba de dar el ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre la mesa y también en esa comparecencia unas declaraciones de hace 3 años del entonces líder de la oposición, líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la que en una entrevista en Telecinco decía esto sobre las sociedades instrumentales.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
Bueno, está claro que el problema está del lado de Pedro Sánchez, porque por las explicaciones que está dando Pedro Duque, está todo en orden, todo acorde con Hacienda. La cuestión ética, pues ya cada uno tendrá su propia opinión sobre si está bien, mal o regular haber hecho esta sociedad para pagar menos impuestos, pero el problema lo tiene Sánchez de si va a ser o no va a ser coherente con lo que dijo en su momento. El caso Pedro Duque, bueno, surge cuando todavía no se han apagado los rescoldos del caso Dolores Delgado, de la ministra de Justicia, Magdalena Valerio, que esta mañana estaba con Herrera, pues hablaba de ello y la respaldaba tras su famosa comida, conversación con el comisario Villarejo.
El archivo sonoro del comisario jubilado, tanto. Comisario encarcelado Villarejo, que es inagotable, audios que revela hoy el portal Moncloa.com, en los que Villarejo confesó a Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, que había montado una red de prostitución para sacar información sensible a políticos y empresarios. Ella avala esa red que acababa de crear Villarejo y le contesta literalmente: éxito garantizado. Hoy la ministra de Trabajo salía en defensa de Delgado en estos micrófonos de COPE con Carlos Herrera.
Que si eso se lo hubiera contado en una comida al señor Villarejo, usted, lo que usted hubiera dicho es todo lo que me ha dicho ahora. Te lo digo porque la señora Delgado, que era fiscal, dijo éxito garantizado. Bueno, es más fácil que un hombre babé que una tía babé.
No voy a entrar a eso, Carlos. No voy a entrar a eso. Es mi compañera de Consejo de Ministros. Es una profesional como la copa un pino.
Complicado papel el de Valerio esta mañana con Herrera. El Hospital de la Paz, esta noticia es bien bonita y a destacar. En Madrid ha presentado esta mañana un proyecto pionero para mejorar la calidad de vida de los niños trasplantados de hígado. Para ello van a empezar a utilizar gafas de realidad virtual y aumentada para mitigar los efectos secundarios. Laura Otón.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, esta es María de 5 años cuando le han puesto unas gafas de realidad virtual.
¿Los ves?
No, mamá.
A ver, búscalos.
Ella se partía de risa viendo los peces en la cama de su habitación de La Paz. Ese es el efecto que se busca para mejorar el trasplante de hígado en niños, porque son pequeños que, como María o Santi, con el que hemos hablado también, han sido trasplantados siendo casi bebés. Y su vida, aunque es bastante normal, va muy unida a entradas y salidas del hospital con pequeñas cosas, pero que no dejan de tenerles que hacer tratamientos médicos muy poco agradables. Con esas gafas, con realidad virtual, según las diferentes edades, les pueden distraer de esas terapias y prevenirles en aquellas situaciones estresantes, como nos cuenta Sandra, la madre de Santi.
Y me parece una muy buena herramienta, muy buen uso, porque mi trabajo como mamá ha sido mucho prepararle para lo que le va a venir y anticiparle las cosas, ¿no? Y Erika me ha dicho que con estas gafas piensan también como entrenarles para las situaciones que van a vivir, el quirófano, cómo es la UCI, porque son lugares muy poco agradables de estar ahí, son muy hostiles, o sea.
Se ha puesto en marcha gracias a la psicóloga Erika Guijarro del Hospital de La Paz, donde se hacen más de la mitad de los trasplantes a niños de toda España.
Y estamos también muy pendientes de la reunión que hasta ahora tiene lugar en Barcelona. Allí 1.500 empresarios se dan cita para apoyar una infraestructura clave para España. Es el Corredor del Mediterráneo. En ese encuentro está también nuestro compañero Santi Pacheco.
Se trata de la mayor obra ferroviaria que está en marcha actualmente en España y la gran apuesta de los empresarios, porque va a dar salida a la producción de las regiones más exportadoras del país. Va a unir Algeciras con la frontera francesa con ancho internacional. Y lo que se pretende aquí en Barcelona, como ya ocurrió en las 14 ciudades anteriores donde se han celebrado reuniones parecidas, es presionar al gobierno para que acelere una infraestructura que al ritmo actual no estará terminada al menos hasta el año 2025. Con todo y con eso, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, sí se ha comprometido delante de los 1.500 empresarios que se han dado cita hoy aquí en la ciudad condal a que la conexión esté lista en 3 años, en el 2021, aunque sea todavía sin las características óptimas.
Ahora estamos en la recta final. Yo confío que para el año 2021 estarán en servicio con alguna ejecución en algún tramo. Pero
para entonces se habrá superado el llamado modelo radial de infraestructuras y se habrá dado paso a otro circular, como le gusta decir al presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, y también al presidente y propietario de Mercadona, Juan Roig, dos de los líderes empresariales que han liderado este movimiento empresarial.
Y hasta aquí Munilla, el líder en el deporte y en el día en el que el deporte gira en torno a lo que ocurrió anoche en Sevilla y Leganés.
Sí, Marta, gestas de Sevilla y Leganés o batacazos de Real Madrid y Barcelona, según quien lo mire, ¿no? El caso es que cayeron los dos grandes, se aprieta la cabeza de la Liga, Barça y Madrid solamente le sacan ya 2 puntos al Atlético y hay derbi en el Bernabéu el sábado. Por cierto, muchos problemas en defensa para el Madrid, Marcelo se lo va a perder y están tocados Odriozola y Carvajal. Noticia de última hora, el Barça acaba de anunciar la renovación de Busquets hasta 2023 y ojo al Alavés, que si gana esta noche al Getafe se sitúa colíder. La jornada la completa en el Valladolid Levante y el Girona Betis.
Gracias, Bonilla. Sigue Mediodía Cope. Son las 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Gracias por seguir acompañándonos. Hemos ofrecido a lo largo de este programa la comparecencia en directo del ministro de Ciencia, Pedro Duque. Estaba dando explicaciones, ha dado explicaciones sobre la compra de un chalet en Jávea, un chalet de lujo en Jávea, a través de una sociedad instrumental. Lo hizo para evitar el pago de determinados impuestos. Es un sistema legal, no es irregular. La cuestión ética ya la decidirá cada uno. Él dice que no hay cuestión ética ninguna en este asunto. Explicaba de esta manera Pedro Duque el porqué de esta sociedad instrumental.
Pues la historia es que cuando compramos la casa y la fuimos a registrar, me parece que fue el notario o alguien nos recomendó constituir una sociedad que llamaban patrimonial, pareció que tenía ciertas ventajas. Nos explicaron sobre todo que, bueno, nuestra situación de gente que vive muchos años fuera de España y en diferentes países, pues que convenía mucho. Tampoco era tan buen consejo porque nos costó un montón de dinero crear la sociedad esta.
Bueno, Duque ha dicho, además, en una comparecencia en la que, bueno, se ha liado en unas cuantas veces dando estas explicaciones, que está al día con Hacienda, que no hay nada irregular y que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno. Aquí la cuestión no es el tema de Pedro Duque, que eso ya, como decimos, entra en la cuestión de la ética, de la moral, de lo que cada uno considere. Es el tema de la coherencia. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con Pedro Duque? Porque Pedro Sánchez en 2015 aseguró en una entrevista a Telecinco que jamás tendría en la dirección del partido a un dirigente que tuviera una sociedad instrumental de estas características. Es verdad que no estamos hablando de la dirección del PSOE, estamos hablando de algo más importante, que es el gobierno, que es un ministerio. Pedro Sánchez sigue en Estados Unidos, habrá que ver qué hace a la vuelta. De momento asegura Pedro Duque que cuenta con el respaldo del presidente del gobierno. Está la cuestión de Pedro Duque y la de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que sigue engordando. Esta mañana ha intentado defenderla la ministra de Trabajo, Magdalena Valero, quien también ha dejado claro que para hacer sostenible el sistema de pensiones vamos a tener que pagar más impuestos, un nuevo impuesto para poderlo sostener. Es un sistema deficitario. Ayer el Pacto de Toledo aprobó que estas pensiones suban acorde con el IPC, así que se va a seguir gastando más en un sistema que ya de por sí gasta más de lo que ingresa. 20.000 millones de euros es ya el déficit del sistema de pensiones. Más de 9.000 millones al mes gasta el Estado en esta prestación. También será uno de los asuntos que vamos a abordar en este Mediodía COPE. Antes vamos a destacar otras noticias, tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz. Proyecto pionero para mejorar la calidad de los niños trasplantados de hígado.
Se ha presentado esta mañana en el Hospital de la Paz, en Madrid. El centro va a empezar a utilizar gafas de realidad virtual y aumentada para mitigar los efectos secundarios. Erika Guijarro es la psicóloga que ha coordinado este proyecto.
Así que eso es lo que pretende VTR, mitigar el dolor, mitigar los aspectos hospitalarios que son tan duros para, pues eso, para los niños, para la familia. Es un entorno bastante hostil y eso es lo que queremos con esta herramienta, aumentar la calidad de vida y mejorar el paso por el hospital de nuestros pacientes y de nuestras familias.
Detenido un falso curandero por abusar sexualmente de mujeres a las que engañaba prometiéndoles tratamientos de fertilidad.
La policía la ha detenido en Málaga. Es un ciudadano armenio reclamado por Finlandia, pero que habría cometido estos delitos en hasta 4 países.
Uber y Cabify colapsan en el centro de Madrid a un día de que el gobierno apruebe el decreto del taxi.
Un decreto que verá luz verde mañana en el Consejo de Ministros. Este mediodía las plataformas de vehículos de alquiler con conductor se han concentrado ante el Ministerio de Fomento cortando parte del Paseo de la Castellana.
Más impuestos y más empleo es básicamente la receta que la ministra de Trabajo, Magdalena Valero, ha dado aquí en Herrera en COPE, solo unas horas después de que se haya cerrado un acuerdo de mínimos para ligar las pensiones con la subida del IPC de los precios.
Valero le ha dicho a Herrera que el sistema de pensiones es sostenible, pero a la vez ha confesado que hacen falta reformas y que esas reformas pasan por pagar más impuestos.
Lo primero, más cotizaciones, más empleo, mejores salarios, más cotizaciones, control del fraude, estabilizar el sistema y, por supuesto, habrá que inyectar impuestos. Eso es así, porque no podemos continuar indefinidamente con la línea del endeudamiento.
En el gobierno de Pedro Sánchez, miran lo que hizo el ejecutivo de Mariano Rajoy. Herrera recordaba también que Zapatero tocó las pensiones.
La primera vez en los últimos años de democracia que alguien se ha atrevido a tocar a los pensionistas presentes sin ningún tipo de periodo transitorio, a tocar sus pensiones, ha sido el Partido Popular en la anterior legislatura, con el 0,25%.
¿Y Zapatero? ¿Que congeló las pensiones?
En efecto, sí, tiene usted razón.
Tiene usted razón, decía la ministra Valero. El futuro de las pensiones pasa por nuestros hijos. El reto demográfico es importante y sobre él han hablado esta mañana la ministra Meritxell Batet con las comunidades autónomas. En el Ministerio de Política Territorial está nuestra compañera Maribel Sánchez.
Ministerio y comunidades autónomas que se ponen ahora manos a la obra para elaborar una estrategia nacional frente a ese reto demográfico, despoblación, envejecimiento y escasa natalidad, que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, cree que estará elaborado para la próxima primavera, al margen, decía, de unas posibles convocatorias electorales.
Yo creo que podremos tener antes la estrategia. Por mucha coyuntura electoral que hubiese, no contemplo que eso distorsione el objetivo compartido que tenemos en estos momentos todas las administraciones públicas.
No ha concretado la ministra si se refiere a comicios autonómicos o electorales y tampoco ha querido ser más explícita sobre la relación entre la baja natalidad y la reducción de cotizantes para un sistema de pensiones cada vez más en peligro.
Es el debate que siempre está sobre la mesa cada cierto tiempo, el futuro de nuestras pensiones, el futuro de los pensionistas, y por él te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Tienes 35, 40 o 45 años? ¿Crees que en el futuro vas a tener pensión? Sí, ¿no? ¿Qué nos están contando los seguidores del programa, Antonio?
Ramón dice que tiene muchas dudas, pero por si acaso animo a mis hijos para que luchen por su futuro. Isabel dice que no ve garantizada su pensión y que por eso lleva años pagando un plan de pensiones privado. También habéis mandado vuestras notas de voz, vuestros comentarios de audio al 637-230000.
La verdad es que siempre he sido muy optimista en la cuestión de que las pensiones no se van a dejar de pagar nunca. Creo que es un derecho que adquieren los trabajadores, que se tiran durante muchos años cotizando y que ese dinero se tiene que cobrar sí o sí.
No veo que me vaya a jubilar con una pensión digna. Sé que algo cobraré.
Yo creo que sí, que los jóvenes cobrarán pensiones. Que quizás sean de otra manera, que se regulen de otra manera, sí que es posible, pero todos cobrarán su pensión.
Será un tema complicado.
Creo que yo no voy a cobrar pensiones.
Por supuesto que en el futuro habrá pensiones.
Hombre, yo espero sí tener pensión. Supongo que para eso, al fin y al cabo, estoy trabajando, ¿no? Y entiendo que las próximas generaciones que vengan nos pagarán las pensiones.
El día tiene sin duda un nombre propio, el de Pedro Duque, el titular de Ciencia, Innovación y Universidades, que se suma a la lista de ministros de Sánchez con polémica.
Sí, OK Diario ha publicado hoy que Pedro Duque, el ministro, y su mujer tienen un chalet de lujo en Jave, en Alicante, a nombre de una sociedad instrumental para eludir el pago de hasta 4 impuestos. Lo compraron en febrero de 2005, tiene una superficie de 750 metros cuadrados. Ese mismo día, en febrero de 2005, constituyeron la sociedad, que no tiene ningún empleado. También un chalet de Madrid figura a nombre de esta sociedad.
Pedro Duque ha comparecido ante la prensa, hemos dado parte de esa comparecencia en directo en este mediodía COPE. No va a dimitir. En el Ministerio de Universidades está Carmen Lavallén. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marta.
¿Qué ha dicho el ministro?
Pues eso, que Pedro Duque, que no tiene intención de dimitir, que va a viajar esta misma tarde a Bruselas para asistir mañana al Consejo de Competitividad. Ha explicado que sí, que constituyó una sociedad patrimonial en 2005 cuando compró su casa de Alicante, que incluyó también la que tiene en Madrid, como hoy desvelaba OK Diario, pero asegura que no hizo nada ilegal, que está al corriente de sus pagos fiscales y que no ha habido ningún ahorro real de impuestos.
Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho.
Sí, creó esta empresa patrimonial, fue por consejos de su notario en plena burbuja inmobiliaria, solo ha facturado alquileres y no piensa disolverla. Todo esto, asegura, se lo ha trasladado al presidente, unas explicaciones que le han valido a Pedro Sánchez.
Esa es mi explicación y él me ha dicho que, bueno, pues que en ese caso, por supuesto, que me da todo su apoyo y que sigue esperando que trabaje en el gobierno.
Visiblemente nervioso ante una aluvión de periodistas, ha señalado Pedro Duque que no lleva un buen día. De hecho, empezaba su comparecencia con una anécdota. Hoy mismo ha salido a correr y ha tenido un incidente con un perro.
Bueno, esas son las explicaciones que ha dado Pedro Duque a los periodistas, a los medios de comunicación, pero desde la oposición ya se reclama que esas explicaciones se den también en sede parlamentaria. En el Congreso, Ciudadanos ha registrado una petición de comparecencia urgente de Pedro Duque en el Congreso y también el Partido Popular se acaba de sumar a esa petición. Dice que es obligado y urgente que Pedro Duque comparezca en el Congreso y que si no lo hace antes del próximo jueves llevarán este asunto a la sesión de control al Ejecutivo. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos en Mediodía COPE es, bueno, pues ¿qué es eso? ¿Qué es una sociedad instrumental?
Una sociedad instrumental, Marta, patrimonial en este caso, se suele crear para rebajar la factura fiscal, es decir, para pagar menos impuestos. Ha sido una práctica habitual en nuestro país, alentada por asesores, por notarios. No es lo mismo tributar por IRPF que por sociedades. ¿Es legal? No. Bueno, depende de cómo se utilice, como ha dicho en Televisión Española la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Lo que consistiría el fraude es si se utiliza esa figura con el simple hecho de tapar renta, para que me entienda. Y por tanto esa sociedad no tiene una actividad real. Eso es lo que los inspectores investigan cuando se habla de fraude fiscal respecto a esas sociedades. Entonces, dependiendo de cómo se haya utilizado, es legal o no.
Duque dice, lo hemos escuchado, que todo es legal, que no ha habido ahorro real de impuestos. Desde luego hay cosas raras, porque no hay en teoría actividad de esa sociedad, pero se admite alquiler de la casa de Javea a terceros. Los técnicos de Hacienda han pedido a la Agencia Tributaria que investigue. Carlos Cruzado es el presidente de Gesta.
Entendemos que la Agencia Tributaria, a la vista de la información, como siempre que aparecen este tipo de informaciones, pues debería comprobar, ¿no? Comprobar que tanto el ministro como la sociedad pues han cumplido con sus obligaciones fiscales.
Lo cierto es que en los últimos años Hacienda ha puesto el foco en bastantes contribuyentes por este tipo de sociedades. Muchos se acuerdan de Cristóbal Montoro.
Atención al proyecto que quiere poner en marcha instituciones penitenciarias. Quiere propiciar encuentros entre víctimas y condenados por delitos de odio e incluso producidos en el ámbito familiar. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, no solo en los delitos de odio, Interior quiere extender los encuentros entre presos condenados y sus víctimas a otros ámbitos delincuenciales, en concreto a los delitos en el seno de la familia, los cometidos, por ejemplo, entre un padre y un hijo, no así los de violencia de género u ocurridos en la pareja, es otra cosa diferente. Lo ha adelantado a COPE la subdirectora de prisiones, Miriam Tapia.
En otros programas de intervención tratamental sí nos planteamos que haya también un componente de justicia restaurativa, de mediación víctima-victimario. Por ejemplo, hay otra persona que tiene un problema de violencia familiar, pero en vez de hacer el programa de delitos de odio, haría el programa de violencia familiar.
Lo que ya es firme es que los condenados por delitos de odio contarán desde este mes de octubre con un programa dividido en 4 fases a lo largo de 13 meses que terminarán con ese encuentro entre víctima y agresor. Es lo mismo que ya se aplicó durante el gobierno de Zapatero con la llamada Vía Nanclares a los presos de ETA arrepentidos y sus víctimas.
Y tristemente tenemos que hablar de un suma y sigue los casos de violencia machista en Málaga. Una mujer ha muerto acuchillada por su marido, que ya ha sido detenido por la Guardia Civil. La víctima había recibido malos tratos de otras dos parejas anteriores. Estamos en Málaga, Carmen Cerván.
La última hora es que hay un detenido. Se trataría de una de las personas que tenían orden de alejamiento sobre la víctima. Sería la posible pareja de la fallecida. El cuerpo de esta mujer de 44 años presentaba signos de violencia, heridas por arma blanca. Sobre las 3:30 de la madrugada, la Guardia Civil recibía la llamada de una vecina alertando de los ruidos que se escuchaban en la vivienda. La Guardia Civil forzó la puerta para entrar y entonces encontraron el cadáver. Óscar Medina es el alcalde del municipio de Torrox.
Es cierto que había interpuesto denuncia, había órdenes de alejamiento y es cierto que hay una pareja, ambas también habían sido denunciadas.
La Guardia Civil está investigando lo ocurrido como un posible nuevo caso de violencia de género.
Hay más historias de este jueves 27 de septiembre. Las contamos, como siempre, con Lorena Fernández. Lorena.
Bueno, pues el lío este de los plagios de las tesis ha trascendido fronteras. Ojo que no es un tema baladí. 46 rectores y vicerrectores de universidades del Reino Unido han pedido al gobierno británico, al gobierno de Theresa May, que prohíba a las empresas que escriben tesis y tesinas para estudiantes, eso sí, claro, a cambio de dinero, porque sí, estas empresas existen. ¿Cómo os quedáis?
Bueno, pues yo no tenía duda de que existieran, pero que las normalicen de esa manera, que se manden mensajes se hacia realiza. Ellas, me parece, ¿no? Eso sí que parece sorprendente.
Yo me quedo en el rincón del vago, eso es lo único que me queda.
Ahí nos quedamos todos. Bueno, me quedo con una imagen, la de Donald Trump, ayer en la ONU. En un momento dado, los dirigentes políticos que asistían al encuentro brindaron con vino. ¿A que no sabéis con qué brindó el presidente de Estados Unidos?
Pues no, sorpréndenos, porque vamos.
Con calimocho.
Madre mía, pues se le pega tanto.
Le dijo al compañero, échame aquí un poco de cola.
Es soltera hasta para eso.
A ver, que el calimocho tiene sus momentos y sus edades, Antonio.
Y, la de Trump no.
Y fresquito, pero es que lo de Trump, vamos a ver, un buen vino.
Pero es que la clase no. La edad no la mejora tampoco.
A lo mejor se ha quedado en esa edad todavía sigue Trump. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.